Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Luz Atilano. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es viernes 22 de septiembre y son las 9 de la mañana. Aquí el avance informativo.
Información más importante.
Desprotegida la población LGBTIQ. La titular de la Comisión de Igualdad de Género encargada del tema reconoció que no cuentan con algún estudio que informe al gobierno sobre las necesidades que apremien a este sector de población. No obstante, indicó que se han realizado foros y conmemoraciones para concientizar sobre los derechos de las personas de la diversidad. Brindan pláticas para prevenir situaciones de vulnerabilidad y riesgo en jóvenes y adolescentes. Como parte de la Semana Nacional de la Salud del Adolescente, en Lagos de Moreno se estuvieron dando pláticas sobre salud reproductiva y prevención de adicciones en la secundaria José Becerra Villalobos. Sin embargo, no se tocaron temas como prácticas de riesgo en Internet e interrupción legal del embarazo. Más de 90 toneladas de víveres y enseres reúne Jalisco al momento. El gobernador de Jalisco anunció que lo recolectado en centros de acopio se llevará a Oaxaca y Chiapas, Ciudad de México y Morelos. Además, resalta la participación de ciudadanos que fueron a ayudar en las obras de rescate y auxilio médico. 8 laguenses acuden al llamado. PRI pondrá en marcha Escuela Regional de Cuadros en este distrito electoral. De acuerdo con sus organizadores, el objetivo es profesionalizar su militancia, pero la convocatoria está abierta tanto a dirigentes, militantes y simpatizantes del partido, como también al público en general. La estrategia surge justo a unos días de iniciado el año electoral correspondiente a la contienda de 2018, por lo que podría tratarse de propaganda al margen de la campaña electoral. Y como todos los viernes, las actividades culturales para esta semana. Más adelante, escucha nuestra agenda cultural. En la información estatal, identifican trabas en investigación de los desaparecidos en Jalisco. Entre ellas, falta de personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, falta de videovigilancia y la tardanza al revisar grabaciones de particulares. Constructores de Jalisco apoyarán con maquinarias tras sismo. La Cámara de la Industria de la Construcción de la entidad anunció que en Ciudad de México se cuenta con 30 máquinas, misma cantidad que en Morelos. En Puebla hay 20. Todas podrán realizar labores de reconstrucción 72 horas después del siniestro. Antonio de Alpanocan, comunidad llena de ayuda ciudadana y sin apoyo del gobierno tras el sismo. En esta comunidad de Puebla, San Antonio Alpanocan, se observaron voluntarios de diferentes estados que viajaron varios kilómetros para ayudar tras el sismo. Las autoridades, en cambio, estuvieron ausentes. A la medianoche se difuminó el caso de Frida Sofía. Pero no existe registro de una niña con ese nombre en el colegio. Televisa culpa a la Secretaría de Marina, Armada de México, que fue la fuente de su información, reitera. Al menos 15 muertos en Puerto Rico por los efectos del huracán María. La isla permanece prácticamente incomunicada un día después del paso del ciclón. Corea del Norte dice que podría probar una bomba de hidrógeno en el Pacífico. Lo dijo el canciller norcoreano y sería parte de la respuesta al más alto nivel, con la que el líder Kim Jong-un advirtió ayer a Estados Unidos.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Pues, ¿qué tal? Muy buenos días. Agradecemos tu sintonía en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono te saluda Luz Atilano y junto a mis compañeros Jonathan Gallardo y Gabriela Arriola te compartiremos la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata al frente del control operativo y a la licenciada Fabiola González pendiente de tus llamadas telefónicas. Te comparto que este viernes contaremos con la opinión y análisis del doctor Sergio López Mena y también en entrevista nos acompañará el maestro Hugo Acosta, con quien hablaremos sobre el Festival Internacional de Guitarra Clásica a realizarse aquí en Lagos de Moreno del 29 de septiembre al 1 de octubre. También hablaremos con el ingeniero Víctor Adorno, él es docente del Instituto Tecnológico Superior Mario Molina en esta ciudad, sobre la conferencia magistral La Importancia de la Estabilidad de Taludes en Vías Terrestres, que será impartida el próximo lunes 25 de septiembre por el ingeniero Víctor Alberto Sotelo Cornejo, director de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por lo pronto te recordamos que puedes dejarnos tus mensajes, tus denuncias, quejas y sugerencias en nuestras redes sociales, que son en Twitter, @CLagosUDG y a través de Facebook como Señal Informativa Lagos. Escríbenos, llámanos. Recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y dando inicio con la información, desprotegida la población LGBTIIQ. La titular de la Comisión de Igualdad de Género encargada de este tema reconoció que no cuentan con algún estudio que informe al gobierno sobre las necesidades que apremien a este sector de la población. No obstante, indicó que se han realizado foros y conmemoraciones para concientizar sobre los derechos de las personas de la diversidad.
A 9 meses de iniciar actividades, la Comisión de Igualdad de Género que preside la regidora Paulina del Carmen Martínez Cruz y que aboga, entre otros temas, por las personas de la diversidad sexual, no ha llevado a cabildo iniciativas que traten los derechos de la población LGBTTI. La regidora priista reconoció que no existe un estudio para las necesidades apremiantes de dicha población y apuntó que se valen de aquella información que les llega meramente de las personas.
La información que nosotros tenemos prácticamente ha sido como de boca en boca lo que se han acercado a comentarnos, incluso en los eventos que nos han hecho favor de invitarnos y que ahí se han expuesto algunas necesidades, es lo que nosotros tenemos y lo que nos han venido a solicitar. Hemos conocido de algunos casos en tema de salud, en temas de derechos humanos, que se han atendido algunos casos, hemos hecho algunas gestiones, algunas cartas que nos piden incluso para consulado de Estados Unidos, un caso que se trató. Formalmente no existe como un estudio donde te pueda decir estas son necesidades que se han detectado de primera mano. La información que tenemos es lo que de boca en boca y lo que se han acercado a solicitarnos es con la información que contamos sobre las necesidades que hay en el municipio.
Aunque aún no se revisa en la comisión alguna normativa que deba adecuarse para ser incluyente con la población LGBTTI, tampoco se han llevado al pleno del ayuntamiento iniciativas para la defensa de sus derechos. No obstante, se realizan actividades junto a Comucida para atender a las personas de la diversidad.
Donde hemos conjuntado los esfuerzos y pues te puedo comentar que en el mes de junio llevamos a cabo un foro en conjunto de la Comisión de Igualdad con Comucida, donde invitamos a la comunidad lésbico LGTB para que pudiéramos tener un encuentro, un foro de diálogo, sobre todo de información para pues no solamente los miembros de la comunidad, sino que el resto de la sociedad, para que tengamos esa apertura e inclusión, tolerancia y sobre todo conocer también sobre estas reformas que ha habido a beneficio de la comunidad.
Dicho foro se realizó tras el acercamiento de Cecilio Muñoz, una de las principales figuras de la diversidad en el municipio, quien tenía programado un evento y externó su interés a las autoridades de realizar una actividad integradora. En dicha mesa de diálogo, el titular del registro civil, quien el año pasado abogó por la defensa de la familia natural, habló sobre los trámites del matrimonio igualitario, así como del cambio de nombre. Uno de los asistentes pidió la privacidad del acceso a las actas de nacimiento. Martínez Cruz dijo que Comucida responde a invitaciones a marchas, encuentros y propuestas que se tienen sobre el tema LGBTTI, por lo que mencionó que dicha dependencia es la principal en cuanto a vinculación con esta población. En octubre de 2016 se creó la Comisión de Igualdad de Género, cuya instalación formal fue el 18 de enero de este año y donde se presentó un plan de trabajo. Se tomó protesta a los vocales y a la secretaria técnica, es decir, la titular de la Jefatura de Atención a la Mujer, Abril González Rojas. En dicho plan de trabajo se propuso la elaboración de 3 reglamentos: el de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, de igualdad entre hombres y mujeres y el de no discriminación. Además, se anunció la elaboración de un protocolo de atención a mujeres en situación de violencia para evitar la revictimización. Si bien los 2 primeros reglamentos se han trabajado a la par, solamente el de igualdad entre hombres y mujeres ya tiene propuesta de dictamen, por lo que se elevará al pleno del ayuntamiento para después ser revisado por la Comisión de Gobernación, Reglamentos y Puntos Constitucionales. Cabe mencionar que estos reglamentos existen en el estado y solo deben adecuarse a los municipios, por lo que Lagos de Moreno está en transición de contar con uno que atienda esta problemática. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Pues aquí la información, nos damos cuenta que todavía hace falta hacer mucho para, digamos, en beneficio de la comunidad LGBTI. Y bueno, pues esta Comisión de Igualdad de Género, que es la de más reciente integración, rendirá su informe, su primer informe, que en realidad, pues este sería el primero, a diferencia de las otras comisiones, que comprende las actividades, como ya lo escuchaban, de enero de este año hasta el día último de septiembre. Y dando continuidad con la información, brindan pláticas para prevenir situaciones de vulnerabilidad y riesgo en jóvenes y adolescentes. Como parte de la Semana Nacional de Salud del Adolescente, en Lagos de Moreno se estuvieron dando pláticas sobre salud reproductiva y prevención de adicciones en la secundaria José Becerra Villalobos. Sin embargo, no se tocaron temas como prácticas de riesgo en Internet e interrupción legal del embarazo.
Del 18 al 22 de septiembre, en el marco de la Semana Nacional de Salud del Adolescente, la Región Sanitaria 02, de la que forma parte Lagos de Moreno, entre otros municipios, emprendió varias actividades encaminadas a brindar información a los jóvenes acerca de los principales riesgos a los que se ven expuestos, sobre todo en materia de salud y seguridad. Algunas de estas actividades se concentraron en la secundaria José Becerra y Villalobos de la zona urbana de Lagos de Moreno, conocida popularmente como la ESME. Allí, los días miércoles y jueves de esta semana, se estuvieron impartiendo a cerca de 300 estudiantes pláticas o sesiones acerca de autoestima, prevención de depresión y suicidio, prevención de embarazo y violencia, así como orientación alimentaria. Escucharemos la voz de uno de los organizadores de estas sesiones, la licenciada en enfermería Lisette Rivas Morales.
La secundaria José Becerra y Villalobos es la que escogimos de sede para, durante la Semana Nacional de Salud del Adolescente, impartir temas de interés para la salud de los muchachos.
Pues es muy importante porque son lo que a diario viven, están en la edad de la inquietud, de que todo quieren descubrir y conocer. Entonces son más susceptibles, están en una edad de riesgo para las adicciones, para los embarazos, y son susceptibles para lo que es la violencia, como el bullying, y a veces son violentados también en sus hogares.
Las sesiones fueron impartidas por personal de la Secretaría de Salud y de algunas dependencias gubernamentales locales, como los módulos del Instituto Jalisciense de Salud Mental, de Violencia Regional, Salud Reproductiva, Comucida, Tránsito Municipal y Protección Civil. La enfermera Rivas Morales comentó que cuando los adolescentes y jóvenes se ven expuestos a embarazos y drogas, lo cual dice es común en el municipio y la región, se tienen que enfrentar a situaciones de vulnerabilidad como pobreza, escaso desarrollo e incluso violencia, por lo que considera que es indispensable que se les brinde la información adecuada a los menores y sepan a dónde pueden recurrir en caso de que se identifiquen como víctimas de alguna de estas cuestiones. Por otro lado, la enfermera negó que hayan atendido el tema de las prácticas riesgosas en Internet en las que incurren los menores, como sexting y packs, debido a que los especialistas no han sido capacitados al respecto. Según sus declaraciones, se trata de situaciones muy nuevas que los han rebasado como institución.
No, realmente en cuanto a eso estamos un poquito, digamos que atrasados. Nosotros no tenemos material ni hemos recibido, digamos, capacitación. Son modas nuevas que van adquiriendo. Sí, son cosas muy delicadas, pero nosotros tendríamos que recibir mayor información o capacitación sobre esas situaciones, porque habíamos llegado hasta bullying.
A la par de que se les haya hablado a los jóvenes acerca de los métodos de anticoncepción, tampoco se tocó el tema de la interrupción legal del embarazo, un derecho que tienen las mujeres víctimas de violación de acuerdo a la norma oficial mexicana 046. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Y para continuar con estas actividades, el día de hoy viernes a partir de las 9:30 de la mañana habrá algunos encuentros deportivos de estudiantes en la unidad deportiva municipal y más tarde alrededor de las 4 de la tarde se realizará la Feria de la Salud en el Jardín Principal con actividades y módulos que brindarán información a las personas, jóvenes y adultos que se acerquen. También se presentarán algunos grupos de baile y de coro. Te recordamos que puedes estar en contacto con nosotros a través de redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa. También te recordamos que esta emisora está realizando una campaña de titulada Libros por Solidaridad para recabar donativos para los damnificados de este sismo que ocurrió el martes pasado. Necesitamos tu apoyo para todos estos damnificados en la Ciudad de México, Puebla y Morelos. Y bueno, lo único que tienes que hacer es traer a Radio Universidad tus donaciones y a cambio recibirás un libro. Se necesita, te recordamos que se necesita comida enlatada, botellas de agua, artículos de aseo personal, ropa, cobijas, medicamentos y artículos de primeros auxilios. Hay que ponerse pues a hacer estos donativos. Aquí los vamos a esperar. Y mientras tanto, pues vamos a nuestro primer corte de estación, pero regresamos con más noticias a Señal Informativa.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos dándote a conocer información importante. Más de 90 toneladas de víveres y enseres reúne Jalisco al momento. El gobierno de Jalisco anunció que lo recolectado en centros de acopio se llevará a Oaxaca y Chiapas, así como a Ciudad de México y Morelos. Además, resalta la participación de ciudadanos que fueron a ayudar en las obras de rescate y auxilio médico. Y bueno, ahí 8 laguenses acudieron al llamado.
El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, anunció que al momento se han recabado 90 toneladas de víveres y enseres que se destinarán a los estados afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre.
En los centros de acopio se han recabado un total de 90 toneladas de víveres y enseres. Parte de los mismos ya se han entregado a los estados de Oaxaca y Chiapas y estamos por enviar a la Ciudad de México y Morelos. De acuerdo con las necesidades que nos esté marcando Protección Civil Nacional, se envió, como lo decía, un tráiler con 20 toneladas de equipo, 4 ambulancias, un puesto médico avanzado, un hospital móvil, 7 pickups y 2 jeeps.
El mandatario resaltó la participación de jaliscienses en labores de rescate y auxilio médico. Si bien únicamente refirió a Guadalajara y Zapopan, del municipio de Lagos de Moreno se encuentran 8 personas entre Protección Civil y bomberos.
54 elementos de rescate, además de paramédicos, enfermeras y psicólogos de Protección Civil, de Secretaría de Salud, de Fiscalía del Estado y los ayuntamientos de Guadalajara y de Zapopan.
Por otro lado, recordó a la población que se continuará recibiendo víveres y enseres a través de los distintos centros de acopio. Los del Centro Universitario de los Lagos y la Preparatoria Regional permanecerán activos hoy. Además, Sandoval Díaz exhortó a que todos los partidos políticos, como también lo pide la ciudadanía, en vez de destinar recursos a las campañas y publicidad, hagan un ahorro y se den a la gente afectada por ambos sismos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Y en más información, PRI pondrá en marcha Escuela Regional de Cuadros en este distrito electoral. De acuerdo con sus organizadores, el objetivo es profesionalizar su militancia, pero la convocatoria está abierta también a dirigentes, militantes y simpatizantes del partido, como al público en general. La estrategia surge justo a unos días del inicio del año electoral correspondiente a la contienda de 2018, por lo que podría tratarse de propaganda al margen de la campaña electoral.
Este miércoles fue anunciado mediante una rueda de prensa el lanzamiento de la convocatoria para conformar la primera generación de la Escuela Regional de Cuadros del Partido Revolucionario Institucional, abierta a dirigentes, militantes y simpatizantes del partido, y según se aseguró, también a todo el público interesado de cualquiera de los municipios correspondientes al Distrito 02 electoral, es decir, Lagos de Moreno, Ojuelos, Encarnación de Díaz, Unión de San Antonio, San Juan de los Lagos, San Julián y San Diego de Alejandría. El objetivo es capacitar y profesionalizar a quienes sean seleccionados para desempeñarse en el ambiente político, conociendo historia e ideología del mencionado partido por medio de un plan de estudios con una duración de 4 meses, con el que, informó Antonio Padilla Cruz, presidente del Consejo Directivo de la Escuela Regional de Cuadros, se adquirirán habilidades y competencias que se vinculen con la realidad política del país.
En el PRI estamos convencidos de la necesidad de impulsar una nueva forma de hacer política, basada en liderazgos que ofrezcan seriedad y profesionalismo. Liderazgos que ofrezcan capacidad y soluciones ante las necesidades y exigencias ciudadanas. Eso es lo que pide nuestra sociedad hoy en día, que sus líderes, gobernantes, representantes estén preparados para llevar las riendas de nuestras instituciones, que sea gente honesta, íntegra y comprometida, pero también gente capaz que trabaje con eficacia y que sepa generar los resultados que la gente necesita. Porque la mejor manera de fortalecer y refrendar la confianza ciudadana es a través de los resultados. Porque para servir a la sociedad no basta con la vocación, también es necesaria contar una buena formación.
De acuerdo con lo señalado por Padilla Cruz, se trata de una iniciativa del PRI con la que se busca innovar en la política ante los desafíos que en la actualidad viven la sociedad y el partido mismo, como el hartazgo de la sociedad con respecto a la improvisación y a la falta de resultados por parte de las instituciones gubernamentales, impulsando nuevos conocimientos y capacidades, pero también una cultura política democrática sustentada en la participación. Uno de los puntos en los que se hizo mayor énfasis durante la presentación de esta convocatoria fue el de generar estrategias y herramientas funcionales para tareas de desempeño en el entorno político electoral, así como habilidades para diseñar, planear, dirigir y evaluar estrategias electorales efectivas e implicaciones legales aplicables a las instituciones y procedimientos electorales. Es por ello que resulta imposible no prestar atención a los tiempos en que esta escuela contempla dar inicio en nuestro distrito, justo a unos días de haber iniciado el año electoral correspondiente a la contienda de 2018, aspecto que, tras el cuestionamiento de este espacio informativo, se reconoció como una estrategia de selección.
Si te refieres a que tiene algún tinte electoral, los partidos para eso estamos, para preparar a nuestros cuadros. Obviamente nos enfrentamos el próximo año a un proceso electoral en el que queremos ir con los mejores perfiles y con los mejores militantes a convencer a la ciudadanía.
Y es que en efecto se trata de iniciativas contempladas dentro del orden democrático, vistas como prácticas habituales e incluso deseables en su papel como estrategias electorales. Sin embargo, de acuerdo con el sociólogo y docente de la Universidad Iberoamericana en León, Guanajuato, Raúl Valencia Ruiz, estas también representan un intento de propaganda al margen de la campaña electoral.
El hecho de que este tipo de iniciativas ocurran una vez que ha comenzado el proceso electoral de cara a la renovación de poderes en el año 2008, pues efectivamente despierta ciertas suspicacias. En el sentido de que, si bien es cierto que este tipo de iniciativas de formación de nuevos cuadros caben dentro de las prerrogativas que el Instituto Nacional Electoral brinda a los partidos políticos como parte, de, insisto, de ese orden institucional y democrático, lo que una primera lectura nos puede ofrecer es que seguramente estas escuelas regionales es un intento por tener una acción de formación política y de propaganda en cierto sentido al margen de la campaña electoral. El hecho de que ocurra en este momento hace pensar que posiblemente los líderes del Partido Revolucionario Institucional lo que buscan es, al margen de la fiscalización del INE en materia de gastos electorales, emprende ese tipo de acciones de formación de nuevos cuadros y de nuevos jóvenes, porque justamente está creando unas suertes de brigadas que den respaldo indirecto a la difusión del Partido Revolucionario Institucional, insisto, en la 2018.
A ello habría que añadir que el partido pudiera estar recurriendo a esta estrategia indirecta de difusión en un momento en el que su forma de gobierno le ha generado, en suma, desprestigio tanto a nivel federal como en los estados de la República. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Pues ahí la información, reiteraríamos la idea de que este tipo de iniciativas sin duda parecen ser estrategias de posicionamiento del partido, digamos, para recuperar prestigio y fortalecerse de cara a la próxima campaña electoral. Y por otro lado, habría que señalar que se habla de capacitaciones, de profesionalización de los integrantes del partido, a fin de dejar a un lado la improvisación en las instituciones gubernamentales, pero también se afirma, esto según se dijo en la rueda de prensa a la que se convocó, que el partido no hace obligatorio para sus principales actores, a quienes ocupan cargos públicos, por ejemplo, pues tomar este curso.
Entrevista.
Y bueno, pues tenemos en la vía telefónica al ingeniero Víctor Adorno. Él es docente del Instituto Tecnológico Superior Mario Molina y él nos hablará sobre la conferencia magistral que se llevará a cabo el próximo lunes 25 de septiembre, titulada La importancia de la estabilidad de taludes en vías terrestres, y que será impartida por el ingeniero Víctor Alberto Sotelo Cornejo, director de estudios y proyectos de la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Muy buen día, ingeniero.
¿Qué tal, señorita? Muy buenos días. Antes que nada, muchísimas gracias por habernos recibido la llamada y por la invitación para promocionar este evento cultural para los ingenieros y arquitectos de la región de aquí de Lagos de Moreno, pues con el ingeniero Alberto Sotelo, un importante ingeniero civil de especialidad en vías terrestres y hoy día es director de estudios y proyectos del SCT.
Muy bien, pues ingeniero Víctor Adorno, ¿podría hablarnos sobre las generalidades de este evento? ¿Cuándo será? ¿Cuál es la importancia de acudir? ¿Y quiénes también pueden acudir como asistentes a esta conferencia?
Sí, mira, está impartido precisamente para estudiantes, docentes de la región, en cuestión de ingeniería civil, arquitectura, constructores. Es un evento totalmente gratuito en las instalaciones del TEC-MM, ahí en aquí en Lagos de Moreno, Jalisco, y por la importancia es que los nuevos ingenieros que se están formando en la región, los que ya construyen, tengan conocimientos bases en la cuestión de estabilidad de taludes en vías terrestres. No nada más en ello, también tenemos una conferencia taller por parte de la empresa italiana Macaferri. Ellos se dedican a geomallas, geotextiles, muro gavión, una nueva tecnología que se está empleando en diversos estudios de ingeniería. Entonces, invitamos a toda la comunidad ingenieril y arquitectos ambientalistas de la región que visiten el TEC a su casa, a nuestra casa de estudios, para que vean lo que se está haciendo con los jóvenes, y pues agradecer a nuestras autoridades, al director Marco González, porque nos está apoyando precisamente para traer ese tipo de personalidades al instituto.
Muy bien, ingeniero, pues son una serie de actividades que van a abarcar prácticamente todo el día del próximo lunes 25 de septiembre, y pues ahí la invitación.
Sí, el día lunes 25 los esperamos a partir de las 9 de la mañana. Va a ser un evento con la conferencia magistral del ingeniero Sotelo y después con la empresa Macaferri, que nos dará el curso taller. Y por ahí tendremos un conferencista de cuestiones de pintura con nanotecnología. Entonces es muy importante que se acerque la comunidad de ingeniería de la región, los arquitectos, ambientalistas, y están invitados a nuestra casa de estudios, que es el Tecnológico de Lagos.
Muy bien, pues ahí Radio Escucha tienen la invitación para este próximo lunes 25 de septiembre a acudir a las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Mario Molina. Muchísimas gracias, ingeniero Víctor Adorno, por tomar nuestra llamada.
No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y en cuanto surge el siguiente evento, esperemos que nos apoye Radio Universidad.
Claro que sí, muchísimas gracias.
Que esté bien, buen día.
Buenos días.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 17 pesos con 87 centavos a la compra y en 17 pesos con 88 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 16 pesos con 60 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 77 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en $48.65 por barril.
Señal Tiempo.
Y llegó el momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy, y para ello nos vamos a enlazar hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Lagos de Moreno. A nivel nacional, un área de baja presión con gran inestabilidad ingresa aire húmedo del Pacífico, con nubosidad y lluvias que abarca las costas y parte de superficie continental de los estados de Michoacán, Colima y Jalisco. Dicha baja presión es probable se convierta en ciclón tropical en los próximos días. Se mantendrá en vigilancia. En el sur y sureste del país, nublados con tormentas y chubascos causados por ingreso de aire marítimo de ambos litorales. Hay un frente frío que originará nublados con lluvias, descenso en la temperatura y vientos arrechados en Baja California y Sonora, y una línea de baja presión originará nubosidad y lluvias en el norte del país. En el resto del territorio nacional, con despejados a medio nublados. Acá en Lagos de Moreno, durante la mañana estará medio nublado y viento débil del este. Al mediodía, nubes y algo de sol. Por la tarde, anoche, nublado con lluvia dispersa, viento moderado del sureste arrachado. El tiempo será poco caluroso en el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 15 a 16 grados Celsius, se espera una máxima de 24 a 25 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 36 minutos, la puesta del sol a las 19 horas con 43 minutos. El pronóstico para el fin de semana, el sábado, estará medio nublado por la mañana, y por la tarde anoche nublado con lluvia ocasionalmente con tormenta eléctrica. Domingo, medio nublado por la mañana, nublado por la tarde anoche con lluvia dispersa. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Entrevista.
Pues estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno y esta mañana nos acompaña en cabina el maestro Hugo Acosta Martín del Campo, quien nos hablará sobre el Festival Internacional de Guitarra Clásica, su cuarta edición, a realizarse del 29 de septiembre al 1 de octubre. Muy buenos días, Hugo.
Hola, buenos días, un saludo para todos.
Pues háblanos de este festival, la cuarta edición del Festival Internacional de Guitarra Clásica, que bueno, pues sabemos que ya está posicionado aquí en nuestro municipio. ¿Qué vamos a encontrar en esta edición?
Bueno, antes que nada, una disculpa porque ando un poco mal de la garganta. Uh-huh. Espero poder hilar muchas frases sin tener que interrumpirme. Bueno, el festival ahora ya viene la cuarta edición. Está por iniciar, como lo comentas, el 29 de este mes. Y bueno, las actividades que vienen programadas son un concierto didáctico en la Casa Universitaria a cargo de Mariana Gómez, una conferencia que se titula La Guitarra Clásica de Calidad, con formación y características por Jorge Lai, que él viene del Estado de México. Matthew McAllister viene a hacer el concierto de inauguración. Esto, él viene desde Escocia y el concierto será el viernes a las 8 de la noche. Después, posteriormente el sábado, iniciamos con las actividades del concurso, del cuarto concurso nacional de intérpretes. Después el concierto de César González, un concierto de guitarra jazz. Y por la noche, Ernesto Luna Gómez presenta un concierto muy interesante. Él viene desde Veracruz y va a presentar su propia música y también incluye a otros autores. Él es becario del Fonca. Y al domingo es el concierto de clausura. Antes es la fase final del concurso y a las 6 de la tarde la clausura, porque es un evento importante porque vamos a premiar a los ganadores y además tendremos la premier de la obra Rapsodia Lagos, que fue comisionada para para el festival y será el día del estreno a las 6 de la tarde.
Que esto es algo, digamos, especial para esta edición, ¿verdad? Un regalo quizá para la ciudad.
Así es. Es muy especial esta obra porque fue inspirada en cierta forma por el disco que grabé de aquí de la música de Gómez Anda y Apolonio Moreno, y el maestro Timothy Phelan pues dedicó la pieza especialmente para nosotros. Es para solista y para orquesta, y bueno, pues con mucho gusto yo tendré el honor de tocar la parte solista y el maestro Timothy Phelan hará la dirección.
Esto sería en la clausura del festival, ¿verdad?
Así es, en el Teatro José Rosas Moreno a las 6 de la tarde.
¿Qué otras sedes van a estar contempladas para los conciertos, para el concurso también de guitarra?
Sí, tenemos al Instituto Francisco Orozco y Jiménez, su director es el padre Jesús María Guiñaga. Tendremos el Templo del Rosario, es donde se hace el concierto del sábado, la Casa Universitaria del Centro Universitario de Los Lagos. Y bueno, es básicamente las sedes que tenemos donde presentaremos las actividades.
Hugo, pues, ¿dónde podemos encontrar el programa para que la gente conozca horarios,
sí,
conciertos?
Mira, eso lo pueden encontrar en la página de Facebook, es Festival Internacional de Guitarra en Lagos, y ahí los puede remitir también a la página web que tenemos, que es culturalsonata.wordpress.com.
Muy bien, pues yo creo que es importante destacar que este festival, como ya lo comentaba al inicio, pues se ha posicionado en el municipio, ¿no? Ya es un evento que muchos esperamos año con año, y pues no sé qué nos pudieras contar sobre esta experiencia que ha sido organizar ya 4 ediciones de un festival, pues quizá joven todavía, ¿no?
Sí, sí, es joven comparado con otros. Y bueno, por sus características el festival es, digamos, especializado, pero por otro lado pues está dirigido a todo el público. Queremos abarcar niños, jóvenes, con el concierto didáctico. Queremos también llegar a otros lugares. Por ejemplo, bueno, en esta ocasión hacemos un concierto de extensión a Guadalajara. Uh-huh. El maestro Timothy Phelan va a presentar un concierto allá. Estamos por confirmar un concierto en San Juan de los Lagos. Entonces, bueno, esa es otra de las partes que hacemos. Y bueno, principalmente, que ha sido el difundir la música para guitarra, de apoyar a la gente local, como a César González, que es también un guitarrista local, a la gente, por ejemplo, a la mujer, con Mariana Gómez, que es una excelente guitarrista, y tratamos en cada edición también incluir mujeres guitarristas, que en México no es tan común. Uh-huh. Ahora ya es cada vez más fácil encontrar mujeres guitarristas, pero pues de unos 5-10 años quizás para acá, porque hace más tiempo era muy raro que una mujer tocara. En Europa sí, es mucho más común que existan mujeres guitarristas. Pero bueno, nosotros tratamos también de abarcar la inclusión de diferentes personas, de diferentes sectores, la iniciativa privada, la iniciativa pública. Hay una gran cantidad de voluntarios que se están sumando con nosotros para apoyarnos con las actividades. Eso también es muy gratificante porque, bueno, valoramos el apoyo que nos brindan. Y al ser una iniciativa independiente, pues también es complicado, es difícil conseguir los medios como para poder pagarles a todos, ¿no? Pero bueno, gracias a la iniciativa de todos, a la voluntad de todos, se puede hacer el festival.
Se logra y con éxito cada año, ¿verdad?
Pues, gracias.
Pues, no sé si quisieras comentarnos algo más. Incluso llamaba mucho la atención que, de hecho, el concurso que se hace en este festival, pues también está abierto al público para que puedan, digamos, llevar el seguimiento de este concurso.
Sí, el concurso en especial, pues sí, es algo muy muy especializado, ¿no? O sea, el concurso es para quienes cumplen con las bases de la convocatoria, pero bueno, puede entrar cualquier persona a escuchar a los concursantes. El concurso se divide en 2 fases, eliminatoria y final, y bueno, en la eliminatoria se tienen que presentar un tiempo entre 4 y 7 minutos, y bueno, todos los concursantes tienen que presentar este programa, y ya en la final también tienen que presentar un tiempo entre 10 y 15 minutos para, bueno, ya decidir entre los finalistas. Uh-huh. La entrada es libre, la gente puede asistir desde las 9 de la mañana a escuchar a los concursantes, y bueno, siempre el ambiente es muy, muy, muy tenso, porque bueno, todo el mundo quiere tocar perfecto, y es a veces muy difícil, algunos con éxito, otros sin éxito, pero bueno, se hace lo mejor. Y las puertas están abiertas, ¿no?
Claro. Pues, ¿nos recuerdas dónde conseguir, dónde podemos ver el programa para...?
Sí, nuevamente en la página en Facebook, Festival Internacional de Guitarra en Lagos, y también en Sonat, culturalsonata.wordpress.com.
Muy bien, pues ahí la invitación, el próximo fin de semana, bueno, de este al otro, estaremos iniciando el Festival Internacional de Guitarra Clásica, la cuarta edición. Muchísimas gracias, Hugo.
Muchas gracias, por venir. Muchas gracias a todos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Gracias por continuar con nosotros. Ya es hora de nuestra sección de opinión y análisis. Por ello te recomendamos escuchar la participación del doctor Sergio López Mena, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Buen día, doctor, lo escuchamos.
Buen día. El próximo mes se cumplirán 200 años de la muerte de Pedro Moreno en El Venadito, lugar que estaba situado al noroeste de Silao. Luego de efectuar una larga y azarosa lucha por el surgimiento de nuestro país. En vista de ello, es oportuna la reedición realizada recientemente del libro Viaje a las ruinas del Fuerte del Sombrero, de la autoría del padre Agustín Rivera y San Román. Esta reedición, que fue preparada por Jaime Olveda Legazpi, doctor en historia por la UNAM, investigador del Colegio de Jalisco y catedrático de la Universidad de Guadalajara, contiene un prólogo firmado por el doctor Olveda. Viaje a las ruinas del Fuerte del Sombrero, que se publicó por primera vez en 1875, es un libro de índole nacionalista. Uno de los textos más significativos de la historiografía sobre el siglo XIX mexicano.
Doctor, continúe.
En sus mejores líneas hay un eco de los poetas latinos. Su escritura fue motivada por el interés de difundir las acciones de Pedro Moreno. Don Agustín Rivera y San Román se muestra en él como su biógrafo más entusiasta. El sacerdote laguense era ya, en 1875, un intelectual destacado. Si bien su obra más conocida, Anales Mexicanos, La Reforma y el Segundo Imperio, sería editada 15 años después, en 1890. En Viaje a las ruinas del Fuerte del Sombrero, se basó Mariano Azuela para escribir la biografía novelada Pedro Moreno, el Insurgente, obra que a su vez tuvo a la vista Víctor Ceja Reyes cuando escribió el libro con ilustraciones y de amplia difusión, Pedro Moreno, el guerrillero. Leer este libro, Viaje a las ruinas del Fuerte del Sombrero, es ir a la fuente documental de esas obras. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, doctor Sergio López Mena. Importante hablar de este tema, importante para la historia y también pues para seguir conociendo sobre la obra de Agustín Rivera, un intelectual que nos dejó mucho y pues que pertenece, que era de este municipio. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Agradecemos a todas las personas que se comunican con nosotros, como lo hizo el profesor Jorge Valleza Flores, quien dice: señorita Luz, un abrazo, y empieza y trabaja. Dos placas tectónicas se dieron un beso diciendo soy tuya en septiembre y nació el sismo. El sismo es un espejo que nos refleja nuestra conducta. El general Salvador Cienfuegos nos dijo: el ejército no está cansado, seguiremos trabajando para salvar la vida de nuestros hermanos. Un perro merece una placa. Trabajó más de 40 horas buscando personas y cayó desmayado. El Ejecutivo y sus secretarios del Estado han cumplido con la Constitución durante unos días, durante más de 4 años de gestión. El pueblo dice: del dicho al trecho hay mucho trecho. No le tenemos confianza al sistema de gobierno. Unos señores vestidos con la túnica de San Francisco de Asís solo les interesa el dinero y cubren la pederastía. Gracias a todos los hermanos mexicanos de la Cruz Roja, bomberos, voluntarios, estudiantes y sobre todo nuestro corazón con nuestros hermanos que llegaron de otros continentes y nuestro corazón con los universitarios del país. Señorita Fabi, gracias por su bondad y fina atención. Pues muchísimas gracias, profesor Jorge Valleza Flores, por comunicarse y por darnos este mensaje. También el señor Juan Martínez comenta que se pongan a trabajar los de reglamentos, ya que he visto a 3 personas jugando o chateando en los celulares, que se pongan a trabajar, que para eso les pagan. Son 2 mujeres, una señora de lentes, otra gordita, y el joven usa lentes. Pues que ya se pongan a trabajar, comenta el señor Juan Martínez. También la señora Mari López comenta: no es justo que ahorita que tanto está sufriendo México haya personas que no se tienden el corazón, ya que en el domicilio privada Santo Toribio número 322, segunda sección de Cristeros, hay tiradero de agua y ya va para los 8 días y no hacen por arreglarlo. Igual la casa que está enfrente de ese domicilio, y ella comenta que le gustaría que fuéramos, que vayamos a verificar para que vea que no se tratan de mentiras. Pues muchas gracias por su reporte, Mari López, vamos a estar al pendiente. También el ingeniero Güero Montoya reporta que la carretera Lagos León ya tiene hoyos y que pues comenta que deberían de hacerla de 4 carriles y laterales, faltan pasos a desnivel. Saludos a todos, y es un beneficio que necesitamos, pues ahí una obra federal de la que se hizo mucha difusión durante la administración pasada y que todavía en esta pues continúa, ¿verdad? Y bueno, pues ya presenta estas deficiencias. También el señor Roberto Gómez dice: saludos y muchas felicidades por el programa, sigan adelante, que hagan clínicas porque son adictos al dinero. ¿Cómo es posible que en la Unión, que es más chico, tengan carreteras y bien arregladas, y nosotros en Lagos todo destruido, calles llenas de hoyos y muchas cosas más? Para mí esta administración no sirve para nada, nos comenta el señor Roberto Gómez, y a través de redes sociales, a través de nuestra página de Facebook Señal Informativa Lagos, y con respecto a la nota San Miguel 2 subsiste en el olvido y con servicios deficientes que te compartimos a lo largo de la semana, Luz María Martín comenta: nadie nos hace caso, antes se hacían juntas y de repente nadie dijo nada, a mí sí me interesa porque la verdad sí estamos olvidados. También Lucio Alcaraz comenta: los vecinos de ahí cerca ya nos cansamos de juntar toda la basura que tiran otras personas, he puesto quejas y nada, y lo peor de todo que a la gente le sigue valiendo y deja basura todos los días, no se tiene conciencia de nada. Pues hay algunos de los comentarios que surgen a través de redes sociales y algunas de las llamadas que llegan a este espacio informativo. Te invitamos a que sigas en contacto, te recordamos que en Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Ahí estaremos compartiendo las notas que se publican día a día en este espacio radiofónico. También te recordamos que esta emisora está realizando una campaña titulada Libros por Solidaridad para recibir donativos para los damnificados que dejó el terremoto en Ciudad de México, Puebla y Morelos. Y bueno, pues esta campaña consiste en que tú traes tu donativo y nosotros te regalamos un libro. Lo único que tienes que hacer es precisamente traerlo a esta emisora, a la estación ubicada en el Centro Universitario de Los Lagos, y pues recibirás un libro. Más allá de recibir el libro, pues te recordamos que es importante apoyar a los damnificados que dejó este terremoto y que, bueno, pues están necesitando, entre otras cosas, comida enlatada, botellas de agua, artículos de aseo personal, ropas, cobija y medicamentos, y así como artículos nuevos de primeros auxilios. Lo que tienes que hacer, como ya lo mencionaba, es traerlos aquí, preferentemente antes de las 12 del día, porque el día de hoy sale el primer camión, o el camión que llevará todos estos donativos por parte de Radio Universidad hacia las ciudades mencionadas. Y bueno, para finalizar el día de hoy, te compartimos los eventos culturales, como todos los viernes, las actividades para este fin de semana. Escuchamos la agenda cultural y pues nos escuchamos pronto, nos escuchamos el próximo lunes con más información. Que tengas un excelente día.
Agenda cultural.
Estos son los eventos culturales para este fin de semana.
En las actividades deportivas, el Centro Universitario de los Lagos invita al partido de básquetbol de su equipo contra el del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el día de hoy, viernes 22 de septiembre, a las 11 de la mañana, en las instalaciones del CULAGUS. Y con la finalidad de tratar temas como la depresión y el suicidio, el Centro Regional de Desarrollo Humano, CRECER, iniciará a partir del día de hoy un grupo terapéutico de prevención del suicidio. Este grupo está dirigido al público en general, pero sobre todo a personas en situación de vulnerabilidad ante estas problemáticas, y a familiares y a amigos de personas que se hayan quitado la vida. El ingreso tiene cuota de recuperación con precio simbólico. Por otra parte, el grupo Juntos Luchando Fuerte realizará el día de hoy una kermés en la Plaza Cuarto Centenario a beneficio de Patty, quien requiere un trasplante de riñón. La cita es a partir de las 5 de la tarde. Y en los eventos acostumbrados, la banda municipal Apolonio Moreno invita a su presentación quincenal el próximo domingo a la 1 de la tarde en el kiosco del Jardín de los Constituyentes. Y como cada domingo, el próximo habrá música y danzón en la Plaza Cívica a un costado del Jardín de los Constituyentes a partir de las 6 de la tarde. No lo olvides, estos eventos están dirigidos al público en general y, a excepción del grupo terapéutico, son completamente gratuitos.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.